Miremos lejos. Miremos alto.
Sábado. Muy bien, Sarandí. Señoras y señores, ahora vamos a meternos en el mundo de los libros y por un lado me complace encontrarnos con un colega, con alguien que justamente ahora que hoy temprano escuchábamos lo que era la charla con Pepe Rila y el recuerdo de los 35 años del acto del obelisco, bueno, forma parte de esa generación que comenzó a trabajar en el final de la dictadura. Y bueno, pero además, autor, entre otros libros de investigación muy importantes, este último libro del cual vamos a hablar hoy tiene muchos valores en sí mismo. Primero por los entrevistados, sin lugar a dudas, que ustedes ya van a escuchar de quiénes se trata estas charlas de Alfonso Lessa. Pero además, reivindicar el género periodístico de la entrevista y de los libros de entrevistas que son muy importantes en todo el mundo y aquí hacía tiempo que no se editaba alguno. Así que, por muchos motivos, es siempre muy bienvenido Alfonso Lessa, en este caso con De las armas, las urnas y las letras. ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Por favor.
Muy contento de estar acá.
Es un gusto recibirte.
Y además te decía fuera de micrófono, le reitero que te felicito por tu trabajo cultural, ¿verdad?
Muchas gracias.
Yo te decía, sos un navegante casi solitario, quizás sea un poco exagerado y justo con otra gente, pero la verdad
muchas
es
gracias.
Que haces un trabajo extraordinario.
Y bueno, y este es importante, Alfonso, porque primero, 40 años de periodismo, ¿no? Sí. Eso, empezaste muy joven.
Está bravo,
¿no? además lo digo porque lo dice la tapa, o sea, no estoy cometiendo ninguna infidencia.
No, es que es un poco el disparador, aunque en realidad era un proyecto ya de varios años, ¿no?
Sí, sí.
40 años de periodismo, es tiempo, ¿no?
Sí, yo conocí algunos cuentos, alguna de las cosas que acá hace en estas entrevistas, por ejemplo, la entrevista con Borges la habías contado aquí. Pero bueno, ahora después vamos a hablar de los personajes. Pero es interesante revisar esos 40 años. Es interesante saber que guardaste las entrevistas en diferentes publicaciones y repasar lo que te ha permitido el periodismo.
Y las grabaciones, casi todas, originales.
Cassettes.
Sí, la más vieja tiene 39 años. Sí, es un repaso de la historia de los últimos 40 años, de algún modo, ¿no? Porque me parecía interesante, además, que no fuera un libro de solo gente de la cultura, solo gente de la política, o solo guerrilleros.
Que son los temas con los cuales se te involucra, ¿no?
Sí, sí, sí. Sino alternar todo eso. Creo que quedó una buena cadencia ahí entre uno y otro. Como te decía yo, era un proyecto que tenía ya tiempo, ¿no? De mi parte. Pero que, bueno, por las obligaciones nuestras del trabajo,
del día a día,
no la podía hacer y me llevó mucho tiempo porque el libro no es agarrar la entrevista fría tal como salió, copiarla y publicarla, sino que las redimensiono. Primero que tenía, como yo te digo, en la mayor parte de los casos, creo que hay un solo caso que no lo tengo, tenía las grabaciones originales, con cassettes de los grandes, después los microcassettes. O sea que pude ir a la grabación original, hice un trabajo poco arqueológico, fui a bibliotecas, donde en el caso que yo no los tenía, había algunos que no los tenía, conseguir el original, compararlo con cómo era la cinta, y generalmente lo que publicamos es más chico de lo que tenemos, ¿no?
Sí, claro.
Es menor, porque... Entonces lo redimensioné, les di más contenido a varios, y una cosa que me parece muy importante, que creo que es una de las características, es que yo contextualicé cada entrevista. Exacto. No en la entrevista fría. Cuento cómo era el personaje, cómo llegué a él, cómo fue la relación con ese personaje, bueno, si tuvo cambios en el tiempo. En fin, esa es un poco la idea y que creo que una cosa que a mí por lo menos me gustó mucho es con las ilustraciones de Oscar Larroca.
Bueno, sí, eso iba a merecer un capítulo aparte porque,
sí, adelanté,
¿no? porque también hace primero a una reivindicación de la ilustración de prensa, sí, de un artista plástico que generó a través de sus dibujos en el país, fundamentalmente en el país cultural, un estilo muy personal, y es ese estilo el que eligió para ilustrarlo.
Sí.
Oscar Larroca, sin lugar a dudas, también le distingue este libro, ¿no?
Sí, fue un gran aporte. Vos lo conocés, uh-huh. No solo es un artista extraordinario, sino es de una generosidad absoluta, y bueno, contribuyó a este libro. De la verdad que me quedé muy contento con él, con su trabajo, uh-huh. con la forma que trabajamos. Yo tengo un hijo, Rodrigo el mayor, que estudia diseño y ha estado varios años en el taller. Uh-huh. Bueno, a partir de eso y de otras cosas, ¿no? Nos acercamos mucho, tengo una muy buena relación.
Somos todos de la primera generación.
Sí, somos de
Alfonso, y bueno, aquí aparecen personajes que van desde Jorge Luis Borges, Sereni, Saramago, Jorge Valle, Benedetti, Sanguinetti, Susana Rinaldi, Pérez Esquivel, Menchi Sabat, que a tal punto que falleció un mes antes o hasta pocas semanas antes de que saliera el libro.
Sí,
y lográs ponerlo en el...
Yo cuento ahí, sí. que la presentación de Sabat está en presente.
Uh-huh. Sí.
Y tuve que cambiarla. Es que sea en octubre, creo que fue. O sea,
sí, claro.
Cuando estaba por salir el libro, tuve que hacer algunos cambios.
Sí, sí.
Él era muy amigo de mi padre, además. Uh-huh. Había sido en la juventud. Y también un tipo muy cálido. Y cada vez que veía que venía, lo primero que hacía era preguntarme cómo está el negro, que era mi padre, ¿no?
Uh-huh. Bien, Raúl Sendic padre, Gabriel García Márquez, el comisario Otero, Sabater Casti, Hugo Medina, Mario Vargas Llosa, Daniel Ortega, Piazzolla, Jaime Ortega, Tomás Eloy Martínez, Fernández Huidobro, Lech Walesa, Roberto Perdía, Juan María Bordaberry, son las entrevistas. Pero la entrevista, además, como género periodístico, hay autores, Kundera es de los más famosos, que detestan la entrevista, sobre todo por el resultado posterior, cuando la ven escrita. Sin embargo, es un género que ya hoy en las academias forma parte casi que hasta de posgrados. Hay libros exclusivamente de cómo desarrollar la entrevista, libros de entrevistas famosas.
Sí, sí. Yo hay dos libros que... rescaté en uno de entrevistas y otro de crónicas, muy viejos, pero para mí importantes. Yo tuve la suerte de que mi padre tenía una biblioteca, crecí bastante entre libros, buenos cuadros, no muchos, pero buenos cuadros, mucha música. Y en esa biblioteca había dos libros que rescaté, porque los encontré allí en Tristán Narvaja, porque en su versión original. Y que, esos que se prestan y después nunca te devuelven. Uno es de entrevistas, y es de Ramón Mérica, de hace muchos años.
Agonistas y protagonistas.
Exactamente. Y entonces, cuando yo era adolescente, y no se podía decir muchas cosas en la época de la dictadura y todo lo demás, yo me acuerdo que esperaba, creo que era los domingos, que salían las entrevistas de Mérica para leerlo.
Primero en el hueco grabado del día.
Sí, sí. Y después en El País,
creo. Y después en El País.
Entonces... esas entrevistas lo estuve repasando ahora, ya con el libro casi terminado. Y después otro libro que no es de entrevistas, pero sí tiene muchas entrevistas dentro de la crónica, es En la Sierra Maestra y otros reportajes, de Carlos María Gutiérrez. Uh-huh. Son cosas olvidadas, lamentablemente, por las nuevas generaciones, pero sí, yo creo que la entrevista es un género fundamental, y lo es porque es básico en el periodismo, por dos cosas. Yo creo que tiene dos vertientes: o para conocer al personaje, hacer una entrevista del personaje en sí mismo, como ocurre en la mayor parte de estas entrevistas que se publican en este libro, o como insumo para una información, para una investigación. Siempre estamos haciendo entrevistas. Uh-huh. Claro, unas son mucho más profundidad, otras menos, pero por ejemplo acá hay entrevistas que formaba parte de mi tesis de maestría en ciencia política, que después dio lugar a La Revolución Imposible, de las cuales en ese trabajo sucede una mínima parte, que era lo que se ajustaba al foco de la investigación. Uh-huh. Pero en otros casos, pues había una gran cantidad de material que no se había aprovechado. En ese sentido, me parece que la más importante de las que... de los libros está la de Sanguinetti, está la de Fernández Huidobro, está la de Bordaberry, pero me parece que la más que más rearmé también es la de Roberto Perdía, aunque pasa que mucha gente no le dice mucho en Uruguay, pero bueno, los tres miembros de la cúpula montonera. Uh-huh. Y la historia que cuenta Roberto Perdía de toda la Argentina de los 70, de los 60 y más aún del principio de los 80, me parece una historia casi estremecedora y que cuando uno ve eso se explica muchas cosas que pasan hoy en la Argentina. Y eso fue posible gracias a una entrevista. Yo lo entrevisté dos veces, pero la entrevista más grande fue en Buenos Aires. Todas aquellas terribles cosas, los enfrentamientos con la AAA, la convivencia de AAA con la Montonera, la relación con Perón, las decisiones espantosas que tomaban condenando a muerte a compañeros. Bueno, todo eso es producto de la entrevista. O sea, yo puedo entender que a alguna gente no le guste la entrevista, pero me parece que la entrevista es un género, como decís vos, fundamental, ¿no?
¿Y cómo se prepara un periodista para una entrevista? Porque son entrevistas de largo aliento. O sea, ¿cómo te plantás frente a este Montonero? ¿Cómo te plantás frente a un Hugo Medina, a un Fernández Huidobro o a García Márquez?
Yo lo que creo, lo primero, y lo podrías responder vos sin ningún problema, es que hay que estar muy informado. O sea, en el periodismo, si vos querés, hacer periodismo en serio y que te vaya bien, tenés que tener mucha información y, en lo posible, mucha formación. Entonces, no podés ir a, primero, en general, todos los días. Y si vas a entrevistar a un determinado personaje y de repente no conocés lo suficiente, bueno, informarte todo lo que podés. Es decir, no podés quedar desnudo frente al entrevistado, porque es lo peor que puede pasar, porque generalmente el entrevistado se da cuenta. Y quedás desnudo frente, y ya de ahí te ganás la falta del respeto, no en un sentido que te vaya a maltratar, pero no te va a tratar con el respeto que mereces.
Y el resultado periodístico no va a ser
bueno. Entonces me parece que la clave es esa, prepararse y saber de qué vamos a hablar, ¿no? Es lo más importante, ¿no?
¿Y qué pasa con tu subjetividad? Porque estoy seguro que vos a Susana Rinaldi la admirabas muchísimo, y entonces seguramente no te plantás de la misma manera frente a Susana Rinaldi para entrevistarla que a un guerrillero.
Mira, yo cuando voy a entrevistar y cuando escribo lo mismo, yo creo que muchos periodistas lo hacemos, Jaime. Yo me despojo, trato de despojarme.
¿Es posible?
Es posible. Yo tengo Juan María Bordaber, nunca estuve a favor, totalmente en contra de la dictadura, etcétera. Pero logro llegar a Juan María Bordaberry. Tengo que aprovechar.
Y es interesante, además, cómo marcás los recelos que el propio Bordaberry tenía contigo, sí, ¿no? Sí, en la primera vez.
Claro. Y lo mismo me pasó con Medina y con otros personajes. Es decir, pero yo creo que hay que despojarse de todo. Yo creo que es posible. Si vos tomás el periodismo como profesión, hay quienes usan el periodismo como herramienta política. Ese es otro caso. Cuando vos tomás el periodismo como profesión y querés hacer una carrera periodística en serio, yo me despojo de la subjetividad, y si tengo a Bordaberry enfrente, digo, tengo la oportunidad de tener a Bordaberry enfrente. Y lo que quiero es saber cómo piensa, y tratar de sacar la mayor información posible. Y además aprovechar las circunstancias, porque con él, como con otros personajes, cuando he hecho investigaciones, no solo lo he entrevistado formalmente, he aprovechado para conversar muchas veces, más de las que salen publicadas, y dar otros pasos. Por ejemplo, si estás haciendo una investigación, ganarte la confianza, conseguir documentos. Yo con muchos de estos entrevistados, después, una vez que le demostrás que no querés, tu objetivo no es perjudicarlo, entras en confianza, te dan documentación. Yo creo que lo mejor, además, muchas veces es dejarlo hablar al entrevistado. En el caso de Bordaberry, era de una transparencia absoluta respecto a lo que pensaba. No tenía ningún prejuicio en decir que no cree en la democracia y decir una serie de cosas durísimas. Entonces, ponerse a confrontar. Sí, la primera vez que lo entrevisté me quedé un poco impactado. Entonces, hay allí una serie de cosas sobre el contenido de la democracia. Pero usted no cree esto. No es una discusión, pero está bueno porque es un contrapunto. Pero yo creo que es posible. Quizás hubo en mi carrera algún personaje que me causaba un poco desagrado, y no me parecía fundamental ni importante entrevistarlo por lo que estaba haciendo, y no lo hice, pero yo no tengo problema en decir, si a vos te dijeran mañana, a mí me dijeran, una hipótesis loca, pero usted que tiene la oportunidad de entrevistar a Stalin, lo haría, por supuesto. Después, yo voy a tener mis pensamientos sobre Stalin, ¿no?
Tengo un gran amigo, un periodista argentino, que se llama Osvaldo Quiroga, hace un programa cultural, se llama Otra Trama, y entrevistó por su libro a Ceferino Reato, que entrevistó a Videla.
Sí, sí, sí.
Y están en YouTube, lo pueden ver, porque el diálogo es muy tenso, pero muy interesante.
Es el libro en donde reconoce las desapariciones.
Sí. Y entonces la discusión entre ambos en el programa de televisión de Osvaldo es ¿por qué entrevistaste a Videla? Yo no lo entrevistaría y no le podés dar voz. Y es muy interesante.
Sí, yo creo que si nosotros... yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Reato.
Claro.
Porque si no, nos amputamos una parte de la historia. Es decir, si yo entrevisto solo a los...
Gregorio Álvarez.
Bueno, por supuesto. Si yo no entrevisto, no converso con todos los protagonistas, me estoy amputando una parte de la historia.
Sí,
y
claro,
una parte de la verdad también. Gracias a ese libro, Videla reconoció por primera vez la existencia de miles de desaparecidos.
Disposición final.
Disposición final, no salía el título. Con D era, pero...
Sí.
Era disposición final, sí. Lo entrevistamos una vez a Reato cuando hacíamos uh-huh. Código País.
Uh-huh. Pero es muy interesante eso. Porque...
Esa discusión, sí. Yo no...
No lo dudás.
No dudo. Uh-huh. No dudo.
Estamos conversando con Alfonso Leiza. Estamos hablando de este libro que ustedes lo encuentran en todas las librerías, que se llama De las armas, las urnas y las letras tienen para elegir entre 23 entrevistados de la cultura, de la política internacional, hasta premios Nobel hay por allí, varios, así que seguimos hablando luego de la pausa.